pero vamos a, como ya hablamos de él, vamos a dejarlo un poquito al lado y vamos a hablar de algo otro de los seguidores de Jesús. Juan capítulo 1, verso 35, y vamos a leer hasta el 42, luego usamos el otro pasaje hasta terminar el capítulo, pero en otro día creo será, si Dios lo permite, amén. Vamos a leerlo y vamos a ver de qué se trata todo esto. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Él les dijo, venir y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Cómo le llamaban a usted antes? Y cuando se encontró con Jesús, ¿cómo le llama ahora Jesús? ¿Nos cambió de nombre? ¿O cómo Dios nos va a usar? Uno de los primeros discípulos que encuentro yo aquí, que siguió a Jesús, era Andrés. ¿Verdad que casi no se oye hablar mucho de Andrés? ¿Quién era Andrés? Hermano de Simón Pedro. Amén. Vamos a hablar un poco de él para empezar y luego de los demás discípulos. Soberano Dios, gracias por ese llamamiento santo que tú nos has hecho a todos y a cada uno de nosotros. Tú nos has alcanzado usando, Dios mío, diferentes medios. Señor, la predicación de tu palabra, un interés personal de algún amigo, de algún familiar, un encuentro, Señor, que tú proveíste para nosotros, el testimonio de alguien, Señor, que nos habló de ti. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Dios. Hemos dado preferencia, Señor, prioridad a ti en nuestra vida y en ella somos bendecidos. Ahora, guíanos, Dios, por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo llama Jesús a sus seguidores? Recuerde cómo le llamó a usted. Yo creo, hermanos, que una de las cosas que debe entusiasmarnos a nosotros muchísimo es cuando las personas le entregan sus vidas, sus corazones a Cristo Jesús y son transformadas y dicen, yo ya no siento decir maldiciones, yo ya no siento ir a aquellos lugares ni beber bebidas alcohólicas y otras cosas. Y luego nosotros, ¿sabe lo que observamos también? Que sus familias, sus hijos, si ellos tienen hijos, si son casados, sus cónyuges, sus amigos, vienen a Cristo. Y si uno se queda más viviendo en ese lugar donde se convirtió, ahí en esa iglesia o en ese pueblo, entonces si se queda ahí largo tiempo, uno empieza a ver que también sus nietecitos vienen a Cristo, a consecuencia de que uno creyó su familia, sus hijos, luego se casan y sigue la cadena. ¡Qué hermoso! ¡Amén! Así que muchos de los que me oyen pueden dar testimonio de eso. Yo soy testigo de eso y del poder de Dios. ¡Amén! Así que es verdad que hay solo un camino para llegar a Dios. Y indiscutiblemente nosotros hemos creído y hemos abrazado ese camino que dice Juan 14:6. ¡Amén! Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino es por esa persona amada, Cristo Jesús. Pero hay muchas maneras, aunque hay un camino, escuche bien, hay muchas maneras que intervienen y nos llevan a Dios. ¿Verdad que sí? Una de ellas es la que vamos a hablar, que es a través de la predicación de la palabra de Dios, es de las principales. Pero hay muchas maneras, como vamos a ver. Así que todos tenemos una experiencia diferente cuando oímos a las personas, nosotros, que ellos vinieron a Cristo. A mí me impresiona y es muy bonito, quizá algún día lo vamos a hacer. Vamos a Cada uno de nosotros vamos a testificar cómo conocimos de Jesús en una reunión, sino aquí, por allá, y donde haya gente, amigos de nosotros, si es que en realidad hemos venido a Jesús e hizo un cambio, y eso nos va a comprometer. Amén. Y eso es muy, muy hermoso, ver las impresiones. Y hay un solo camino, pero hay muchos métodos, y Dios usa a cada uno, o sea, usa diferente diversidad, y más ahorita con la tecnología, pero a cada uno de los hombres y mujeres que están aquí y que me oyen, y me van a oír, Dios mediante. Por ejemplo, nosotros llegamos a conocer a Cristo debido al interés, hay veces, de algún pariente, de algún amigo, y algunos padres llegaron a conocer a Cristo porque hoy ya ve que está revertido. A mí me tocó hablar, bueno, yo de niño mis padres me hablaban de Dios y me mandaban a la iglesia, pero no me hablaban exactamente de la Biblia, aunque había Biblia, no, historias aisladas, pero no me decían que Cristo era el camino y que lo necesitaba como mi Salvador. Y como sus vidas de ellos no habían sido cambiadas, pues no se esperaba que las mías también fueran cambiadas. Dios tuvo misericordia, me alcanzó a mí, y a mí me tocó hablar a mis padres, y todavía a mi madre, ¿verdad?, que está con nosotros, o sea, con vida. Así que muchos llegamos a conocer a Cristo así debido a nuestros padres, y así nuestros hijos también. Ya muchos nacieron ya en la familia cristiana, están con nosotros en la iglesia, oyeron el Evangelio. Y ahora casi es al revés. Vemos que en la iglesia hay muchos niños, casi no, muchos jóvenes, mayormente los grandecitos se han ido y se han casado, y mayormente del pueblo de habla inglés, ¿verdad? Pero nosotros aquí estamos con nuestros jóvenes y nuestros niños, y ahora se están volteando las cosas. Vean, aquí tenemos muchos niños, y por ellos esperamos que vengan sus padres. Oí yo de un niñito que preguntó a su padre, y su padre era un doctor, y le dijo: papá, ¿tenemos alguna Biblia en la casa? Y él confesó, el papá le aturdió la pregunta que le hizo su niño, porque no tenía ninguna Biblia en su casa. Luego él, a la iglesia que asistía, le preguntó al pastor qué clase de Biblia podría recomendarle para comprarle a sus hijos, y para él también. O sea, yo veo que hay versiones, la Vulgata Latina y versión Valera, y hay muchas, la actualizada y la King James, y bueno, hay muchas versiones. Así que le recomendó una buena Biblia, creo, de estudio, y para él. Y el resultado, ¿sabe cuál fue? Que más adelante también aquel médico, el papá del niño, él se convirtió con toda su familia, y ahora el hijo que le había hablado de Cristo a él, pues creció, muchacho, se afirmó, y luego se fue al seminario, y ahora se está preparando para el ministerio, para un ministro, para si Dios lo llama, ¿verdad? Yo creo que sí. Así que puede ser que por la familia, y hay muchos que crecieron en una familia creyente y son cristianos. Ahora, en el caso de mi familia y la familia de ustedes, creo que así es, porque sus padres, en algunos, eran creyentes, qué dicha, ¿no? Y ahora los hijos, las hijas están aquí, pero ahora usted es creyente y sus hijos, y esperamos también que sus nietos estén aquí. Así que puede ser por la familia, como dije, o por muchas cosas, pero hay veces Dios también obra mediante, hay veces diferentes métodos, y por ejemplo, incluyen también los métodos de evangelismo. Cuando alguien tocaba puertas, llegó, le alaba a nuestros padres, y a veces Dios obra mediante estudios bíblicos que se nos dieron en casa, o nos invitaron, o asistimos. Hay veces Dios obra mediante la evangelización personal. Hoy muy poco se hace, ¿verdad? De tú a tú. O mediante la invitación pública, que se hace un folleto o un mensaje como este tipo. Así que Dios obra mediante la música, mediante el drama, y siempre está obrando para traer a sí mismo a sus hijos y a sus hijas a Él, a sus pies, a sus caminos. Obra también por medio de la radio, la televisión, la internet. Pero lo que sí necesitamos entender nosotros, lo que estoy enfatizando aquí antes de para llegar al primer punto, es que aunque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, hay muchos métodos, muchos. No podemos hacer un estereotipo, decir solamente así, así obra Dios, o en mi iglesia, en la forma en que se realiza su obra, no. Por ejemplo, mire, ¿cuántos se alegran por eso, de que Dios obre, tenga diversidad para salvar a los artistas, a los políticos, a los campesinos, a los obreros, aún a los pordioseros, prostitutas, borrachines, de todo? Yo me alegro por eso porque fuimos alcanzados nosotros de alguna manera muy diferente, cada uno de nosotros. Así que nosotros hubiéramos quedado fuera si Dios solamente obrara por una cosa. Solamente. Que tuviéramos que venir necesariamente a la iglesia para ser salvados, como era el templo judío, ¿verdad? Que solamente daban mucho énfasis al templo, al templo. Por eso Jesús, hablando con la samaritana, quitó todo eso. Se llegará el día en que no solamente en Jerusalén y en el templo adorarán a mi Padre, sino que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en todas partes, pero que sea en espíritu y en verdad. Así que lo que tenemos aquí, mire, es el Evangelio de Juan. Es la experiencia de cuatro hombres. Vamos a ver a cuántos podemos llegarle. Y aún cinco. Ya hablamos de uno, Juan el Bautista. Vamos a dejarlo un poquito atrás. Así que ellos vinieron a Cristo y se convirtieron en creyentes, en sus seguidores y aún en apóstoles. Amén. Y todos ellos mediante muchos métodos diferentes. Así que estamos en Juan capítulo 1, y es un capítulo, mire, de grandes descubrimientos, o sea, de evangelismo y cómo Dios toca a las personas diferente. Y vimos anteriormente, como dije, a Juan el Bautista y cómo el encuentro que tuvo con Cristo. Y ahora vamos a aprender de Andrés, el primer discípulo de Jesús. Y Andrés halla a Pedro, y Jesús halla a Felipe, y Felipe halla a Natanael. Así que este es un capítulo en donde muchas personas son halladas, y esto nos enseña que todos nosotros hemos sido hallados a lo largo del tiempo, de la historia, y nos convertimos en buscadores. Eso es todo lo que Dios quiere. Venimos a Cristo, Él perdonó nuestros pecados, cambió nuestra vida, y vamos y hacemos lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Eso es. Amén. Lo más que a veces lo hacemos complicados con muchos métodos, como vamos a enfatizar más adelante en la segunda parte, pero vamos a ver que si Dios nos ha hallado, entonces nosotros, Él nos va a usar para que nosotros vayamos a buscar a otros que necesitan conocer también al Señor Jesucristo. Amén. Eso es el mensaje. Así que aprendemos que el testimonio nos llega de muchas formas, en muchas maneras diferentes a nosotros en la vida, y es lo que vamos a considerar entonces en este mensaje, cómo Jesús llama a sus seguidores. Y a esos seguidores pues les da dones, talentos, los usa en diferentes áreas. Trabajar con los niños, como misioneros, como maestros, pastores, evangelistas y profetas. Bueno, pero profetas enviados que están allá haciendo la obra, no que vieron a Jesús, no, alabado Dios, porque ese es un profeta bíblico. Pero bueno, luego explicaremos eso. Así que primero, como dije, vamos a aprender que la salvación resulta de la predicación de la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo. La fe viene por el oír de su palabra. Nosotros tenemos que invitar a la gente, amigos y conocidos, que vengan. Si no podemos hablarles nosotros bien de Él, o no nos creemos capaces, vamos a invitarlos. Así que yo me alegro de eso. Juan 1:35 dice entonces que el siguiente día, otra vez, estando Juan y dos de sus discípulos, y mirando Jesús, que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabe que solamente Juan es el único que le llama Cordero a Jesús? Yo creo que él lo aprendió del pasaje de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Solamente él es el que le llama así, de todos los apóstoles. Pedro, parece que él también menciona algo. Así que, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Así que vemos entonces que el día siguiente estos dos siguen a Jesús, y Juan, él tenía sus propios discípulos, entre ellos tenía claro a Andrés, y el otro, por la Biblia, yo saco que era Juan. Pero aquí vamos a empezar con Andrés. Así que vemos que él tenía, Juan, sus propios discípulos, pero cuando él miró a Jesús, los dirigió a Cristo Jesús. Este es el Cordero de Dios, váyanse a Él. Es lo que nosotros debemos hacer. No dirigirnos tanto a una iglesia o a un pastor o a una iglesia determinada. Alabado Dios, sí recomendamos una iglesia bíblica que se predique el Evangelio de Jesucristo, pero en realidad nos encontramos con nosotros y le hablamos de Jesús, del Cordero de Dios. Así que Él dijo, aquí está el Cordero de Dios, vayan. Y aquí lo vemos hablando con esos dos discípulos a Jesús y les dice el mismo mensaje. Juan siempre no cambió el mensaje. Este es el Cordero de Dios, vayan a Él. Él menguó y Cristo tenía que crecer, vayan a Él. Ese es el mensaje de nosotros, guiar a la gente a Jesús. Así que vemos que en este pasaje que Juan les dice a ellos dos, dejen de seguirme a mí y empiecen a seguir a Jesús. Y uno de ellos, dice la Biblia, que se llamaba Andrés. Así que el otro, como dije, no se menciona, pero yo creo por la escritura que es Juan, porque Juan habla, estamos hablando en el libro de Juan en primera persona. Él aquí, entonces, como siendo testigo ocular del episodio, lo que estamos hablando y lo que él está narrando y escribió, referente a Andrés. Y aquí Andrés, hermano, se le menciona alrededor de 3 veces en el Nuevo Testamento. Y es un hombre muy interesante. Mire, si habláramos de cada uno de los discípulos, encontraríamos características, distintivos, muy diferentes, como vamos a hablar de algunos de ellos. Así que, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de él, pero ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, mire algo, qué pregunta tan interesante, 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ellos no contestaron, hermanos. Si ustedes se fijan bien, no les dijo, ¿a quién buscáis? Sino, ¿qué buscáis? Como diciendo, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que ustedes quieren en su vida? ¿Cómo es? Es una pregunta bien penetrante. Por ejemplo, hay veces usted se encuentra con una gente, ¿qué es lo que andan buscando en la tienda? Si están en la tienda de Europartes o están de ropa, ¿qué buscan? Mucha de la gente no busca a Dios, no busca a Jesús. Busca, en el caso de Saúl, ¿se acuerdan que andaba buscando los burritos de su papá antes de ser rey? Alabado Dios. En la casa nosotros habíamos andado buscando algo, ¿no? Que no encontramos y a veces lo traemos puesto. Pero es una pregunta muy penetrante. ¿Qué buscáis? Así que muchos la hacen hoy. ¿Qué es lo que andan buscando? Hay muchos que después de haber buscado significados en la vida, en algo, en algún cargo, y aquí puedo hablar a la gente de que tenga cargos políticos o que tenga dinero o estudio. No interesa. Mucha gente está hastiada y le dio vuelo a la hilacha, como lo decimos allá en mi país. Bueno, y está cansada, estresada, y muchos hasta quebrados y sin dinero, ¿no? Pero aún los ricos lloran, dice un escritor secular. Así que muchos en la popularidad, en la prosperidad y en el placer no encontraron significado en la vida. Así que andan buscando algo, pero no saben ellos lo que quieren y lo que realmente, nosotros sabemos lo que realmente necesitan. Y si ellos no lo saben, así que ellos descubren que todavía hay algo que les falta y buscan allá y allá. Hablando con mi esposa, que aún los famosos y todos, ¿cómo se casan? Y salen de una sala y luego a otra, firman un divorcio acá y están casando allá y acá y acá. Y después terminan hasta con el mismo sexo, la nueva moralidad. Esa es la cultura hoy. Qué tristeza, ¿no? Y la pregunta que Jesús les hace es, ¿qué están buscando? ¿Y acaso ustedes lo han hallado todavía? Y no. Así que el placer no lo encontraron. En la prosperidad, como dije, no. En la popularidad, tampoco. No lo han hallado. Así que en muchas otras cosas, la gente no ha encontrado lo que nosotros hemos hallado. Así que hay algo que falta. ¿Qué es lo que buscan? Les dije Jesús. No a quién buscan. ¿Qué es lo que buscan? Y cuando las personas pueden entender la respuesta a esa pregunta, están listos para Jesús. La gente busca todo menos a Dios, como dice un dichito por ahí. Están en todo menos en misa, dicen. ¿Verdad? Bueno, la gente allá se ocupa en todo menos en buscar a Dios, en tener temor de Dios. Pero ellos no lo saben, están perdidos como la ovejita. pero no saben que están perdidos. Como la moneda que buscaba la mujer debajo de la cama, iba riendo. Y no sabía que la moneda, pues claro que no, la moneda menos, ¿no? Si el animalito estaba perdido, no sabía cómo llegar a casa, menos la moneda. Así que hay algo que falta, ¿qué buscan? Entonces cuando las personas dicen, ay, realmente esto es lo que necesitaba yo, a Cristo, y todos necesitan, ricos, pobres, indoctos, ignorantes, todos, pecadores, todos. Pablo decía, y de los cuales yo fui el primero. Así que ellos están listos cuando encuentran a Jesús, porque es a Él a quien realmente han estado buscando, y simplemente no lo saben, ellos no se han dado cuenta, no lo han figurado. Muchos lo encontramos ya jóvenes, otros más maduritos, y otros todavía no lo encuentran. Pero no es que Jesús esté perdido, no se lo han figurado. Así que cuando Juan el Bautista, mire, dirigió a estos dos hombres, a Andrés y a Juan, ellos fueron a ver a Jesús y le preguntaron. Y la pregunta, hombres, le dijo Jesús, ¿qué es lo que andan buscando? Y los dos discípulos, en vez de responder la pregunta, no le respondieron a Jesús, le hicieron otra pregunta. Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde tienes tu iglesia para ir? Le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Le dijeron al Señor, como diciéndole, ¿dónde vives? Ahora, no sabemos con certeza lo que estamos buscando, pero quisiéramos hablar de eso. ¿Por qué con Jesús? Bueno, porque ellos le dijeron, Jesús era un rabí, un maestro. Ellos querían sentarse con él, querían preguntarle, querían investigarlo, a ver qué es lo que tenía que enseñar, qué predicar. Y tú eres un rabí, le dijeron, ¿tienes tiempo para nosotros? Podemos platicar contigo en cuanto a lo que estamos buscando. Estamos perdidos, pero buscamos un significado, no sabemos ni lo que buscamos. ¿Te podemos preguntar algo? ¿Cómo no? Jesús le dijo, vengan y vean, y fueron a la chocita, no sé dónde estaba Jesús, no creo que tenía un palacio, ¿no? Alabado Dios en la tierra. Y se quedaron con ellos, y qué hermoso que Jesús siempre tiene tiempo para platicar, aunque sea con la samaritana, con Zaqueo. Por eso yo me estoy dirigiendo ahorita en mi página, y yo tengo infinidad de amigos, no le hace que me echen y que me tiren y que no le hace, un montón, alguien se ha de convertir. Yo no tengo dos o tres seleccionaditos por ahí, dos o tres amigos en común, no, yo multitud de amigos, porque tenemos un mensaje para nuestros amigos. Así que podemos platicar contigo, si Jesús siempre tuvo tiempo para las personas. Verso 39 les dijo, venir y ver, y fueron y vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Estos se encontraron hasta hotel ahí, posada, si no tenían dónde quedarse. ¿Por qué? Porque se les hizo noche, miren. Así que vemos, ellos fueron y vieron, y la Biblia dice que ellos se quedaron con Jesús y llegaron a ser sus primeros dos discípulos. Amén. Primeros hombres que contemplaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le siguieron, se ligaron, los flechó Jesús. Y de ahí para adelante, miren, ellos no se dieron para atrás, para adelante. Amén. Así que hay algo bien interesante aquí que dice el versículo, me llamó la atención, 39, ahí inciso B, que dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Mire, la Biblia es algo interesante. Si uno no se para aquí en los puntos y comas, y punto y coma y todo, dice que era como la hora décima. ¿Sabe que en la Biblia nada se menciona al azar o por coincidencia? No. Por algo Juan puso la hora décima. Mire, yo pienso que la hora décima era como un indicio para que todos nosotros pensemos nosotros cuando nosotros conocimos o tuvimos el encuentro con Cristo Jesús, y en ese momento yo les sugiero a ustedes, yo lo he hecho, yo tengo una Biblia viejita ahí en la casa, que conservo ahí el año y el día, y yo recuerdo a qué hora era cuando yo me convertí y dónde estaba, el lugar, el cuarto, la hora, el año, y eso es bien importante para mí, y yo les sugiero que usted haga eso. ¿Por qué? Porque Cuando Jesús viene para transformar nuestra vida, cuando algo sucede dentro de nosotros, de usted, de mí, mire, eso es algo que quedará, que uno quedará a recordar siempre. Yo no creo que la mamá que tuvo sus niñitos y sus niños se acercan y le preguntan, los nuestros nos preguntan y a veces hasta para probarnos. Y la mamá, pues que el papá podrá olvidar un poquito, pero la mamá, esos dolores y esas fechas, esas citas que tuvo, esos apuros, ¿no? Y la mamá le dice exactamente dónde naciste, a qué hora y cómo se la vio y todo eso. Y el niño también, o la niña también, que ya le andaba. Así que eso es bien importante. Nosotros que nacemos espiritualmente, es bueno escribir, como dije, en la pasta por ahí o en algo, una hoja, la fecha y todo eso. ¿Por qué? Para cuando alguien se nos pregunte, nosotros vamos... ¿Cuándo usted aceptó a Jesús? Nosotros vamos a nuestro registro y vemos nuestro nacimiento espiritual. ¿Verdad que el nacimiento físico, tenemos un acta por ahí, la fe de nacimiento, el acta de, bueno, no de bautismo, ¿no? Pero sí de cuando nació el niño. Ahora la dan muy chiquita, hasta en tarjeta. Así que vamos a ver. La Biblia dice que era como la hora décima, cuando Andrés y Juan fueron con Jesús y pasaron todo aquel día y toda la noche platicando con Jesús. ¡Qué privilegio, hermanos! Les di una cita ahí de primera mano. Alabado Dios. Así que la salvación viene, dijimos, por la predicación de la palabra de Dios. Juan el Bautista dijo, ve aquí el Cordero de Dios. Andrés y Juan, ellos fueron y llegaron a ser sus discípulos. Y el relato más bien sigue, hermanos. Continúa la narración, como vamos a ver algunos siguientes versículos. Número 2. La salvación también resulta del interés personal de un familiar. ¿Qué era Pedro de Andrés? ¿Qué era? A ver. Hermano, amén. Amén. Ya le están agarrando. Alabado Dios. Muy bien. Así que dijimos que Andrés es una persona muy interesante y que íbamos a hablar de él. Bueno, vamos a hablar un poquito de él, porque estamos dándose una introducción y el primer punto. Ahora, porque mire, cuando Andrés aparece en la Biblia, nos llama la atención, casi en cada ocasión, cuando se lee acerca de Andrés, se le descubre como Andrés, el hermano de Simón Pedro. No todavía de Pedro, porque todavía Pedro no se encontraba con Jesús. Jesús nos cambia hasta el nombre. ¿Cuántos saben? En el Apocalipsis dice que él nos va a dar un nombre nuevo y lo va a escribir en una piedrecita. Yo no sé cómo me va a llamar allá. Amén. Pero él va a poner nombres como fiel, como justo, como cristiano, como verdadero, como genuino. Yo no sé, por ahí. Alabado Dios. ¿Les gustan esos nombres? Alabado Dios. No como fluctuante, ¿no? Alabado Dios. Así que vemos entonces que se le conoce como a Andrés, el hermano de Simón Pedro, ahora. Eso no es muy emocionante, ¿verdad?, para él. Yo creo que tampoco para nosotros. Que siempre se le describa a uno como el hijo de, como el hermano de, la hija de, la esposa de. ¿La esposa de quién decían en mi pueblo? Y si ustedes hacen un memoria un poquito, conocían a su mamá. Oh, esta es Julana la de... Esta es Rosa, la de Juan, decían. Esta es la Leonor, la de Juan. Alabado Dios, ¿verdad? Es María, la de José. Alabado Dios, ¿verdad que así se los conoce a las mamás de nosotros, ¿verdad? Mayormente en nuestro pueblo. Bueno, y tal vez como hijo o hija de alguien tenga sus ventajas y sus desventajas también. A uno no le gusta que lo anden. Uno quiere, llame por mi nombre, me llamo así. Bueno, eso es un reclamo de la fama, pero en cierta manera hay, como dije, ventajas de ser el hijo de don Julano, como los hijos de don Señor, ¿verdad?, que está allá. Alabado Dios, el hijo del presidente, el hijo de este médico respetado. Cuenta un predicador que a él siempre donde iba le decían, es su padre, era rector de una buena universidad. Y decía, es el hijo de Julano de tal. Y era donde quiera que iba. Pero él empezó a estudiar y empezó a capacitar y después dijeron, aquí está Julano de tal. Dijeron, ah, aquí está el papá del hijo de Julano. O sea, voltearon los papeles y entonces sintió alivio el hijo. ¿No? Alabado Dios. Pero sabe que debemos nosotros dejar de quejarnos por las desventajas y aprovechar las ventajas de ser el hijo o la hija de tal persona. Dice Leonor, dice, digo, no, te está dando a conocer por todos lados, pero al darme a conocer yo te están dando a conocer a ti. Porque van a decir, bueno, ¿quién es Juan? Bueno, Juan es el esposo de Leonor. ¿Con quién se casó Leonor? Pues con Juan. Y así que nos van a conocer por uno al otro. Así que llegará el día en que nos van a presentar nosotros por nuestro nombre y no por hermano o hermana de Julano o hijo o hija de tal persona. Así que Andrés, a donde quiera que él iba, decían, ah, es el hermano de Simón Pedro. Pero ¿sabe que Andrés tenía algo que lo distinguía de Simón Pedro y de todos los demás discípulos que se mencionan en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, Andrés era realmente especial porque cada vez que se le menciona en la Biblia, Nuevo Testamento, siempre está llevando a alguien a Jesús. Y eso es lo interesante y lo emocionante de la recompensa, que el galardón que él tuvo y que tiene. Así que, qué bonita reputación. Si preguntaba ahora a alguien, ¿conoces tú a Andrés? Y la gente decía, ah, sí, es aquel que siempre está llevando personas a Jesús. Que nos conocieran a nosotros así, ¿verdad? ¿Conoces a tal persona? Oh, sí, es aquel que siempre me está invitando a la iglesia y me está insistiendo. Es este, es esta. Qué bonito. Así que vemos entonces que aquí leemos el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que, primero halló a su hermano Simón. Dijo, hemos hallado al Cristo. Y le llevó a Jesús. Es lo primero que vemos a él llevando a su propio hermano. Así que nosotros vinimos, como dije, por el interés personal de un familiar. Yo lo primero que hice, yo no sé usted, pero mis hermanas están aquí, yo lo primero que hice, me convertí y empecé a ser un tesonero y a llevar bocinitas chiquitas con una extensión larga, desenvolviéndolas de mi cuarto hasta el cuarto de mis hermanas y ponerles predicaciones, ponerles música. Y yo creo por bajaban su música y enfadadas escuchaban ahí, y luego mi mamá le daba duro y fue la primera que me gané para gloria del Señor. ¿Cómo andaría Andrés con Pedro? Ahora, vemos entonces que le haya en la primera ocasión, luego en el capítulo 6 de Juan, que no lo vamos a ver por avanzar y por el tiempo, pero es el capítulo 6, encontramos a Andrés, bueno, pueden poner el versículo 8 y 9, y ahí vemos la alimentación de los 5,000, y vemos ahí que la gente estaba escuchando a Jesús en cierto lugar y que no tenían comida. Así que no sabían qué hacer y los discípulos pensaban que lo mejor sería, la mejor razón para todos, como era mucha multitud, sería enviarlos a sus casas para que ellos consiguieran su propio pan en su casita por allá. Pero Jesús les dijo, ¿saben qué, muchachos? No, estoy relatando yo. Vamos a darles nosotros mismos de comer, pero de comer a esta multitud. Y algo interesante ahí, el verso 8, dícele uno de sus discípulos, Andrés, ahí es donde queríamos llegar, hermano de Simón Pedro, mire cómo se le conoce. Verso 9, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos para esta multitud? Dice otra versión. Entonces, él vemos que está llevando un muchachito que llevó lonche ahí ante Jesús. Ahora, las cosas puestas en Jesús, sean personas, o sea alimento, o sea dinero, se multiplica en Jesús. Él hace la diferencia. Entonces vemos aquí que Andrés está al tanto del muchacho, lo encuentra y lo lleva ante Jesús. Y finalmente miramos también en otra parte, avanzando ya en el libro de Juan, dejando esta parte, Juan capítulo 12, verso 20 al 22, vemos que unos griegos, iba a decir griegos, ellos de Grecia, por allá, venían y andaban, querían conocer a Jesús. Entonces sucede algo ahí, y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta, y Jesús por ahí andaba en medio, recuerden. Y luego el verso 21 y 22, Dice que estos pues se llegaron a Felipe. Mira, ¿quién llegaron primero? A Felipe. Pero Felipe no hizo algo. Que era uno de Betsaida, de Galilea, y rogándole dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Verso 22. Vino Felipe y le dijo, ¿a quién? A Andrés, porque Andrés es un ganador de almas. Alguien que le gusta llevar a las personas a Jesús. Y le dijo a Andrés, entonces, Andrés y Felipe lo dicen a Jesús, pero Felipe se animó motivado por Andrés. Luego vamos a hablar de Felipe, pero vamos a continuar aquí con Andrés. Así que cada vez que Andrés está llamando a alguien a Jesús, que se ve él, y esto es bien maravilloso, qué testimonio tan bueno, ¿no? Para uno tener el compromiso que tenía Andrés. Así que a donde quiera que uno ve, simplemente busca a alguien y lo lleva a Jesús. Y ese es Andrés. Y cuando abrimos la Biblia y encontramos a este hombre, o sea, a Andrés, tal vez pensemos que no es importante, pero sabe que es bien importante, porque el día que Andrés llevó a Simón Pedro ante Jesús, yo creo que fue el mejor día de trabajo que él hizo en su vida. ¿Por qué? Porque ganó un pez grande. Ahora, ¿a quién ganó? A su hermano carnal, sí. Pero ¿quién llegó a ser Pedro? Buscando, dejando un poquito a Andrés temporalmente y brincando a Pedro, y brincamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya en el capítulo 2, 14 en adelante, vemos a Pedro predicando. Llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y dice que por la predicación de Pedro vinieron más de 3,000 personas a Jesús. ¿A quién se ganó Andrés? A Pedro, a su hermano. Mire, entonces, Pedro es una de las maneras maravillosas cómo Dios lo usó y cómo Andrés como que queda tras bamblinas, detrás del escenario, y como que ya no se oye hablar mucho de Andrés, y entra ahora Pedro. Pero fue Andrés que lo llevó a Jesús. Así que qué tremendo evangelista este, que hizo un impacto, hermano, que se siente incluso hasta nuestros días el apóstol Pedro. ¿Amén? Y de ahí él toma la batuta, como lo decimos. Yo no sé cuántos se han preguntado, por ejemplo, en nuestros días, en nuestro tiempo, ¿quién fue la persona, se imagina usted, quien llevó a Billy Graham a los pies de Jesús? ¿Hay otro Billy? ¿O quién llevó a Billy Sunday también? ¿O a uno de los otros hombres grandes que mueven y conmueven la historia del reino de Dios? Porque hay hombres que Dios ha usado, unos ya están viejitos, unos ya han partido, como nuestro hermano Gigi Ávila. ¿Se imagina que usted gane una persona de esa y la recompensa que va a tener? Es como una regalía, hermanos, espiritual. Usted gana un pez grande de esos, y esos ganan miles, multitudes, y esas multitudes se lo van a repartir allá en los reinos de los cielos. Amén. ¿Se imagina el impacto? Alabado Dios. Así que siempre hay alguien detrás del escenario de quien nos oiga, y simplemente, mire, considera su misión y lleve las personas a Jesús. Así que yo voy a estar escondido por ahí llegando el mensaje, no importa que no me conozcan, quién sea, pero yo voy a estar hablando a diestra y siniestra, que la gente que oiga y se convierta, y ya, allá sabré. Allá va a haber muchas sorpresas. Pero yo quiero decirles a mis hermanos que están aquí, a mis amigos, que nos escuchen, que no hay nadie aquí presente o que me esté oyendo que no pueda captar esto y decir, ¿sabe? Que yo quiero ser como Andrés, yo quiero llevar personas a Jesús, pero ¿cómo lo hago? Ah, yo le platicaba esa tremenda visión a mi esposa. Y le digo, yo no me había puesto a pensar esto. Somos luces para estar arriba, para alumbrar, somos luminares, somos la luz y la sal. Tenemos en nuestra mano antes para darle poquito o nada más. Antes se tenía que cliquear o tocar una tecla en el telégrafo para mandar un mensaje, y nos lo cobraban bien caro. Yo recuerdo de mi estado a otros estados mandaba un mensajito caro. Hoy usted mueve sus deditos y manda mensajes a todo el mundo, y todo el mundo lo oye y sabe lo que usted está poniendo, pero sepa lo que está poniendo. No, por favor, no esté poniendo chismes, chistes ni críticas. Edifique el reino de Dios, porque de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas, aún de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Yo no sé si se da una idea de lo que le estoy transmitiendo, que en todo el mundo lo que pongamos queda y quedó ya, de, ya quedó ahí, en algún lugar quedó almacenado en la tierra, ¿cuánto más en el cielo, en Dios, en su reino? Esto, hermano, me pone a mí qué pensar, así que, qué bueno, ¿cómo lo hago? Dicen muchas personas. Bueno, por lo general, se empieza llevando a la iglesia, a personas, convidándolas. Si uno no tiene mucho crecimiento, conocimiento, o es tímido, y lo que uno ha oído de Cristo, eso les dice, dígale solamente, ven y ve. ¿Por qué? La samaritana fue lo que hizo, y es lo que hizo también uno de los discípulos, que vamos a ver. Ven y ven. Ahora, número 3, vamos a ver si avanzamos con este punto. Tercer lugar, la salvación resulta de un encuentro decisivo con nuestro Salvador, ya directamente con Cristo. ¿Por qué? El verso 43 y 44 dice, ahí que no llegamos a él, no leímos al principio, pero dice, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bueno, aquí ¿quién encuentra a Felipe? Directamente Cristo Jesús. ¿Y qué le dice? Sígueme. Ahora, vemos que en toda esta estructura, miren, es realmente importante entender lo que sucede aquí. ¿Por qué? Jesucristo abordó a Felipe personalmente y sin ninguna intervención humana. No ocupó ningún método, ninguna otra persona directamente. Y a unos Dios nos habla directamente. Le voy a dar una idea. Oí de una persona rebelde, tremendo, bien grosero, tremendo. Quizá acompañaba a su esposa, alguna vez lo acompañó, a su esposa renegando, pero era maldiciente, tremendo el hombre. No hacía caso por nada. Pasó el tiempo y yo creo que su esposa oraba por él. Dice que una madrugada se levanta aquel hombre asustado y con una desesperación le dice a su esposa, esposa mía amada, necesito ser salvado ahora. Dice, pero ahora mismo, espérate que vamos a la iglesia. No, ahora mismo. ¿Se imagina la desesperación? ¿Cómo Dios le hablaría? ¿O en qué situación se vería? ¿O yendo no sé para qué lugar? Y él fue, al día siguiente, si era servicio, fue y testificó a la iglesia. Yo era un rebelde y boca sucia y todo eso, y Dios me habló así, directamente. A mucha gente así le habla Dios. No quiere, la voy a apretar y yo mismo le voy a hablar. Así que la Biblia dice que Jesús halló a Felipe y la instrucción que le dio fue sencilla. Le dijo, Felipe, follow me, sígueme. ¿Se acuerda a Zaqueo? Bueno, a Mateo, más bien Mateo, que era recaudador de impuestos, que robaba y todo eso. Estaba sentado en el banco de los tributos y le dice, sígueme. ¿Y aquel se quedó? Lo flechó y a seguirlo. Mateo, hijo de Alfeo. Aquí nos encontramos a Felipe igualmente. Mire, sígueme. Ahora, como ven, Felipe era diferente a Andrés y diferente a Pedro. Pero mire los métodos. Es a lo que estoy llegando aquí cerrando, que usa Dios. Cuando Jesús halló a Pedro, le hizo muy diferente y cautivó su corazón. Fue lo que le dijo que era, le dijo algo que él era, una roca. Tú eres Simón y ahora te vas a llamar Pedro, que es una roca. Y después le dijo lo que iba a hacer. Le dijo, tú eres Pedro, pero un día vas a ser como una roca. Así que algo bien importante aquí, mire. Lo que le dijo es lo que era y después le dijo lo que iba a hacer con él. Yo era un bocón, yo era un perdido, yo era acá. Pero yo te voy a cambiar. Te voy a hacer un siervo de Dios, un vaso de Dios. Eso me gusta. Así que vemos ahora bien que cualquiera que conocía a Pedro no daría gran cosa por él. ¿Por qué? Porque Pedro era inestable. Su inestabilidad, recuerda que Jesús le dijo que era como una cañita que movía él, un junco, el aire. Pero él dijo, yo te voy a hacer roca. Simón es una caña. Ahora, por favor, no me venga a mí ahora que como se convirtió usted y es fluctuante y mengua y es pesimista y negativo y que ay, me está diciendo que entonces como que no ha venido a Cristo, no ha sido cambiada su vida. No puede ser. Vamos a pedirle al Señor que le cambie el nombre, ¿no? Entonces vemos que, sin embargo, Jesús vio a Pedro no en términos de lo que él era, Y eso es bien importante. Estoy dando ministración aquí. Dios no me vio a mí, voy a poner yo, con la capacidad que tenía, el estudio acá, o si fue a un seminario, la preparación que tiene, los doctorados, todo eso. Me vio como Dios podía cambiarme y llegar a usarme conforme a los talentos que Dios tiene para cada uno. Yo no me pongo a discutir con aquel que tiene 10. Si yo tengo 2 o 1, aprovechelos al máximo. Y yo trabajo en esos talentos. La Biblia es bien clara en eso. Así que, en términos, sino que Dios lo vio a Pedro en términos de lo que él podía hacer, y envolvió esa verdad en su corazón de Pedro, y él pudo restituirlo, pudo transformarlo. Algunas personas del ministerio, por ejemplo, cuando se les lleva a tal lugar, o se les hace un llamado a servir a Dios, reniegan y cuitean y quieren dar marcha atrás antes de empezar. A cierto pastor lo llevaron con su esposa a cierto lugar y le llevaron a un cuarto, pintura despintada y todo, y dijeron, este va a ser tu hotel. La esposa lo miró a las espaldas de él como diciéndole, ¿esto aquí? La mirada acusante de ella, y cuando alguien vino y les preguntó, ¿qué les parece su casa? Y él, no queriendo irse para atrás ni dando una respuesta negativa a la persona, me imagino que era algún diácono, le dijo, mi esposa y yo hemos platicado sobre eso y lo hemos considerado. Pero el cuarto se los pintaron y todo, y él no se echó para atrás hasta la fecha. Conozco a algunos amigos que fueron a la obra, al campo misionero, y se regresaron con mamá. Entonces mucha gente desiste, no les gustó, y quieren dejar el lugar antes de empezar. Y a veces se ve a las personas en quien Dios pone su mano y se ve algo en ellos. Dios pone sus talentos, vio su mano, su fortaleza, y ellos ahí están. Podemos caer, pero podemos levantarnos. La vida es así, de caer, tropezarnos y levantar. Caer y levantarnos. No de quedarse postrado, sino que Dios nos levante. Así que puede ser eso bueno. Así que Dios no solo lo evalúa uno en base a lo que uno es. Dios lo ve lo que usted puede llegar a ser. No se vea como es. Si yo me hubiera visto como era, no estaría aquí. Y aunque tardamos tiempo, tal vez, en obedecer al Señor, y fuera el tiempo de Dios, considero yo. Así que Dios vio a Pedro como era, pero también lo vio como podía ser. Le dijo, tú eres Pedro, pero vas a ser una roca. Y Pedro vino a Cristo. ¿Amén? Y no se echó para atrás. Claro que le negó, pero lo levantó, lo restauró Jesús. Eso es lo que estamos enfatizando. Ahora Jesús ve a Felipe, y luego no tiene ningún mensaje especial para Felipe. ¿Sabe qué le dijo? Sígueme. ¿Qué le dice usted a sus niños cuando los lleva al trabajo, que hagan algo? Sígueme. Van trabajando por el parque y están chiquitos. Come, ven, sígueme, ven. Y el niño se cae y llora, no, y que no. Ven, sígueme. Así a veces Jesús nos dice, ¿verdad? Simplemente, sígueme. Y Felipe le siguió. Ahora, perdón, algunos les preguntan, bueno, ¿por qué Jesús trata a Felipe de manera diferente y a Andrés de manera diferente y luego a Pedro de manera diferente? Porque Felipe era simplemente diferente. Yo soy diferente a usted, usted es diferente a mí. Cada uno diferente, y en el llamamiento, en el mensaje, Dios nos llama diversidad. Diferente. Así que, por eso, es que uno no puede poner, como dije, estereotipos. Métodos son buenos, ahorita hablaremos algo de ello, en la obra de Dios con las personas. Todos somos personas diferentes. Cuando Jesús halló a Felipe, parece estar fuera de su elemento Felipe, y su contribución en la alimentación de los 5,000. ¿Recuerda usted cuando el comentario que Felipe hizo? Uy, Felipe comentó algo ahí en Juan 6. Su conclusión fue que no podían dar de comer a todos ellos. Incluso el salario de un año no alcanzaría para comprar pan. Vuelvo al pasaje 6, cuando los griegos fueron a preguntar ahí, conocer a Jesús. Felipe va y agarra a Andrés, pero Felipe hizo un comentario negativo. Uy, ¿de dónde compraremos pan para esta multitud? Y el salario de un año no alcanzaría para ellos. Ve cómo era negativo y se quejó, pero no supo qué hacer. Aun cuando los griegos le preguntaron acerca de Jesús, Felipe era tímido. Y Jesús, por ejemplo, al hablar con él directamente le dijo, tú sígueme. No le dio chance de responder, de recapacitar, sígueme y punto. Así que vemos entonces que en el aposento alto también encontramos a Felipe cuando dijo, Jesús fue y se presentó ante él. Jesús estaba hablando del Padre y todo, y le hizo este reto Felipe a Jesús. Dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús como que le da una regañadita, ¿no? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dice, te basta. Sígueme, ve, le está hablando como tajante. Muy diferente a Andrés y a Pedro. Entonces vemos aquí que eran totalmente diferentes y tenía Dios que usar, o sea, Jesús, métodos diferentes. Y simplemente lo miró de frente y le dijo, Felipe, sígueme. Y Juan dice que Felipe era de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Y a mí me gustaría saber por qué Andrés y Pedro no llevaron a Felipe a Jesús. Y es una de las preguntas que tal vez yo le tenga que hacer al Señor allá. ¿Por qué, si eran conocidos amigos, por qué no lo llevaron a Jesús? Y Jesús tuvo que hablarle diferente, o sea, personalmente y directamente. Aquí vamos a dejar la primera parte del mensaje. Amén. Por el tiempo.